bajan del pedestal, abandonan sus gélidas estatuas, se despegan de las estampitas, huyendo de los textos escolares, se acercan para cautivar tus oídos. ¡Cuidado! Son el cura Hidalgo y sus amigos. Un aliento libertario, insurrecto y adictivo.
Cántenle que viene Hidalgo, viene ya por el camino, va a contar unas historias que son de él y sus amigos.
De la pluma independiente de Paco Ignacio Taibo II y con la sediciosa adaptación de Tarcisio García Oliva, Dora Guzmán es quien dirige esta conspiración radiofónica.
Guerrero.
Buenas tardes, señores diputados. El general Morelos me ha pedido que venga a buscarlos.
Ah, por fin ha llegado. ¿Es usted Vicente Guerrero?
¿Quién otro? ¿Esperaban a alguien más?
Nos mandaron un emisario para avisarnos de su llegada. ¿Qué tal el viaje a Chilpancingo?
Estamos acostumbrados a recorrer largas distancias. Un día en un lugar, otro en otro, haciéndole la guerra a los realistas por todos lados.
Y a nosotros no nos dejan tranquilos esos miserables. Siempre andamos con la preocupación de que nos caigan encima. Así es difícil redactar las leyes, ¿no le parece?
Por eso estoy aquí. Me ha encomendado el general Morelos que resguarde al Congreso y lo conduzca a Tehuacán. ¿Ya están listos?
En eso estábamos. Permita que los compañeros se refresquen un poco y enseguida nos marchamos. ¿Sabe? Mal dormimos mucho y bien comemos poco. Así cada día que pasa.
Así andamos todos los de la insurgencia desde que el cura Hidalgo se levantó en Dolores. Yo ya estoy acostumbrado.
Me han hablado mucho de usted, guerrero. Dicen que es muy diestro para sumar adeptos y también para la armería.
Me gusta fabricar pólvora y fundir artillería, pero me siento mejor cuando las uso para diezmar al enemigo. Tengo casi 3 años de hacer lo mismo.
Presiento que usted llegará lejos, don Vicente.
Con que llegue a Tehuacán con ustedes a salvo, me daré por satisfecho.
Su paisano Ignacio Altamirano dejó un retrato de Vicente Guerrero.
Este capitán era joven también y de aspecto gallardo, trigueño, alto, esbelto. No parecía por su traje y su manera de hablar costeño. Más bien revelaba desde luego su origen indígena o mestizo, lo que se conocía por su nariz pronunciadamente aguileña, por sus pómulos salientes y por sus cabellos lisos, negros y grandes, formando un crecido tupé sobre la frente. Parecía como de 27 a 28 años. Llevaba chaqueta de paño verde, pantalón de paño oscuro con agujetas de plata y botas de montar con ataderos finamente bordados. Una patilla negra y pequeña flanqueaba su boca ligeramente abultada.
Curiosamente, en el imaginario popular, Guerrero ha sobrevivido con el pelo rizado. Era arriero y muy probablemente analfabeto. Aunque parece que se unió al ejército independiente con las tropas de Galeana, la fragua recoge las instrucciones que le dio Morelos cuando se presentó ante él para sumarse a la revolución.
Como le he dicho, señor Morelos, yo nací en Tixla. Permítame llevarles a sus pobres habitantes la esperanza de la independencia.
Usted que habla mexicano, diga a esos naturales que están libres y que si quieren seguir nuestras banderas, que los recibiré con gusto.
Con más gusto lo habrán de seguir. Los conozco como si fueran mis hermanos.
Y allá se fue Guerrero a levantar a los indios de Tixla. Su primera proclama, en 1815, dice:
mando que a su voz en los pueblos se presenten todos los que quieran demarcarse con el glorioso renombre de ciudadanos, que formen sus asambleas y que con franqueza apliquen los procedimientos que les parezcan más convenientes, no a la libertad mía, no a la de sus propias personas o a la de los intereses particulares, sino a la libertad.
Mina marchaba con nosotros.
Fray Servando, ¿cómo os han sentado los aires de Londres?
Estupendamente, señor Mina. Aquí puedo escribir tranquilamente sobre la guerra de independencia que se libra en mi país.
A propósito, he planeado formar una expedición para ayudar a los insurgentes de la Nueva España. ¿Puedo contar con vos?
Vas. Cuenta que cuando a Francisco Javier Mina le propusieron armar buques de corso para atacar el comercio español en América, Mina indignado respondió:
yo hago la guerra a los tiranos, no a los hombres. Yo combato contra los gobiernos despóticos, no contra los españoles.
¿Qué se le había perdido a este joven navarro de 27 años en México?
Mexicanos, permitidme participar de vuestras gloriosas tareas. Aceptad los servicios que os ofrezco en favor de vuestra sublime empresa y contadme entre vuestros compatriotas. Ojalá acierte yo a merecer este título, haciendo que vuestra libertad se enseñoree o sacrificándole mi propia existencia. Entonces, en recompensa, decid a vuestros hijos: esta tierra fue dos veces inundada en sangre por españoles serviles, vasallos abyectos de un rey, pero hubo también españoles liberales y patriotas que sacrificaron su reposo y su vida por nuestro bien. Xavier Mina, cuartel general de Soto de la Marina, a 26 de abril de 1817.
México, tierra extraña, donde con sus hombres ha de errar el camino 6 veces al salir de Soto de la Marina. Mina quizá fue el primero de los insurgentes que la generación del 68 recupera. Era el internacionalista. Descubro con sorpresa que en la edición de la biografía de Mina del español Manuel Ortuño, Fronteras de Libertad, la conexión reaparece cuando el autor hace referencia a su juventud internacionalista y militante y se refiere a su experiencia mexicana, 2 décadas repletas de acontecimientos y rupturas, Tlatelolco de por medio.
El gobierno del estado de Querétaro, a través de la comisión Centenarios 2010, presentó El cura Hidalgo y sus amigos, escrita y narrada por Paco Ignacio Taibo II. Actuación especial de Héctor Bonilla como el cura Hidalgo. En la conspiración, insurrección y consumación de esta radionovela participaron dirección y producción Dora Guzmán, productor ejecutivo Manuel Naredo, adaptación, investigación y diálogos Tarcisio García Oliva, música original Raúl Muñoz. En este capítulo actuaron Uriel Bravo, José Luis Álvarez, Javier Velázquez, Ramón López, José Francisco Hernández y Eduardo Siqueiros. Dirección técnica José Ramírez Juárez. Asistente de dirección Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía Ariana Espinel. Producción María Fernanda Ábalos, Ana Paula Zárate, Ricardo Solís, Omar Saucedo, Lucy García Madrid, Miguel Loyola, Adalberto Martínez Arias y David Rivera. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.